Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo he perdido ya la cuenta de los días que llevamos haciendo este programa a partir de sus correos, ¿verdad? Y utilizo la frase a partir porque, como todos han podido comprobar, sus correos no solo son importantes por sí mismos, sino por todo lo que puede desprenderse de ellos. Yo no puedo leer esos correos suyos sin sentir que muchas veces lo que entredicen es más importante que lo que dicen, sin descubrir que una sola frase, una sola, merece, además de una reflexión, un comentario extenso y a veces incluso, como ustedes han podido comprobar, una canción. Yo no puedo leer sus correos sin que me vengan a la mente versos, libros, películas, datos que creía olvidados, experiencias de mi propia vida y mi relación con Cuba. Tampoco puedo leerlos sin que a veces la preocupación y la indignación por lo que ustedes me cuentan del país puedan más y me exalte y tartamudee y me equivoque al hablar y hasta diga cosas que no sé si debería decir, al menos en ese tono. Es imposible, amigos que me escuchan, hablar de lo que más nos interesa, de lo que más nos duele y hacerlo como si estuviéramos contando del 1 al 100. Yo, al menos, no sé hacerlo. Y tampoco puedo exponerme a sus correos, tengo que confesarlo, sin que otras veces la fantasía se imponga, como en el caso de ese oyente del que les hablé ayer, que ha adoptado el seudónimo de Cocuyo. Cocuyo, sin pensar, señoras y señores, que una mujer puede casarlo con Z y prendérselo al pelo o a la blusa, como hacían muchas cubanas del siglo XIX, y quizás continúen haciéndolo algunas cubanas que nacen y viven hoy por hoy en el campo. Aunque eso no estaría mal, ¿verdad? Brillar, descansar y hasta morir sobre el pecho de una mujer. Quizás el amigo Cocuyo tomó la decisión de utilizar ese seudónimo con ese fin y no ha querido confesármelo. Pero el cazador, el cazador de ese Cocuyo podría ser un hombre. Podría ser un escritor o un lector que cazara a ese oyente que se identifica con el seudónimo de Cocuyo para meterlo en una botella y alumbrarse de noche. Si yo fuera Cocuyo, no resistiría ese encierro, aunque tuviera la oportunidad de leer lo que ese hombre escribe, lo que ese hombre, mi cazador, escribe, y la oportunidad también de disfrutar una noche a salvo de mis enemigos no humanos. Por ejemplo, las aves nocturnas que se alimentan de cocuyos. Y podría suceder algo más significativo aún. Amigos que me escuchan en la isla, podría suceder que este oyente, que ha decidido, insisto, identificarse con el seudónimo de Cocuyo, llamarse Cocuyo, podría suceder que este oyente sea casado, con Z siempre, por otro cubano que lo necesite para alumbrarse o hacer señales a otros compatriotas que cruzan como él el estrecho de la Florida. Yo debo decir que en el Museo del Balsero, en Cayo Hueso, hubo, entre muchas otras curiosidades, un cocuyo que acompañó a un grupo de cubanos en su huida de Cuba. Es posible que este cocuyo se haya dejado cazar para huir de Cuba con ellos. Cabe esa posibilidad. Los cocuyos de noche ven más que nosotros y ya saben ustedes lo que dijo Martí, ¿verdad? Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una, las dos. Nadie, pues, sabe mejor que un cocuyo lo que sucede en la isla. Es un animal acostumbrado a ver, a orientarse maravillosamente en la oscuridad. Y hablando de saberes, ¿saben ustedes a qué familia, según la ciencia, pertenece el cocuyo? Bueno, el cocuyo pertenece a la familia de los Pyrophorus. Pyrophorus. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Bueno, esta palabra viene del griego piro, que quiere decir fuego, y del griego forus, que quiere decir portador. De manera, miren qué bello esto, de manera que un cocuyo es un portador de fuego. Y quien dice de fuego, dice de luz. Yo creo que Cuba necesita aumentar su población de cocuyos. Es probable que solo ellos, amigos, puedan iluminarnos el camino.
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu Virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el
valle. Amigos, es el grupo El Consorcio interpretando Camino Verde. Así, así debería ser el camino que nos tocara recorrer a los cubanos una vez que dejemos atrás la oscuridad de estos días.
He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde, que va la ermita.
Así es, El Consorcio interpretando Camino Verde, una vieja y hermosa canción que ha continuado grabando mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, la versión de José José y hace muchos años la versión de Los Chavales de España, ¿verdad? Que fue muy popular en Cuba. Hoy voy a volver a sus correos y quizás, si no me entretengo demasiado por el camino, casi voy a poner fin a su lectura, a la lectura de sus correos. Voy a ponerles fin, por supuesto, de manera provisional, lo digo siempre, porque no pienso privarme del placer de continuar leyendo esos correos que ustedes continúan enviándome. Si de algo pueden estar seguros ustedes, es de que estos correos son, como ya han podido comprobar, una fuente constante de reflexión y de inspiración para mí. Aquí tengo, por ejemplo, un correo de Teresa, nuestra gran amiga, nuestra muy querida amiga, residente en Guaro. Y Teresa me dice lo siguiente, es un correo, debo decirlo, que incluye dos fotografías de su pueblo. Dos fotografías que, como tantas otras fotografías de La Habana y de numerosos pueblos y ciudades de Cuba, cuentan la historia de lo que nos ha sucedido. Se parecen a nosotros estas fotografías, se parecen al pueblo cubano. Escuchen lo que me dice Teresa. Aquí le envío algunas de las huellas que dejó el progreso en este pueblo. Mire lo que quedó del cine. Aún se mantiene en pie como una fortaleza, a pesar de haber sido saqueado desde hace mucho tiempo. Parece un árbol hueco. En su interior solo alberga abundante hierba y suciedad de todo tipo, hasta heces fecales humanas. Como ve, tomé una foto de su fachada y dos de los laterales. Teresa, me encanta esta frase donde usted dice que el cine parece un árbol hueco. Me recuerda una vez más algo que destaco aquí constantemente, nuestra necesidad de fijarnos en el reino vegetal y encontrar correspondencias entre lo que nos pasa y lo que pasa en ese reino. Un cine como un árbol hueco y lleno, por supuesto, en este caso, de suciedad. Fíjese, continúa diciéndome Teresa, cómo a la derecha del cine hay un establecimiento de madera. Lo vi. Eso fue un bar, dice Teresa, un lugar agradable y acogedor con una fachada hermosa que lucía luces intermitentes, según me dicen los miembros de la generación anterior a la mía. Hoy, el antiguo bar, cada vez más deteriorado, es un consolidado donde se reparan cacharros electrodomésticos para los que no hay ni piezas de repuesto. Estas propiedades, me dice Teresa, pertenecieron a una familia apellidada Soto. Verá, además, otra edificación hueca. Fue un almacén de piezas de todo tipo. Imagínese, acá hubo un central, el Central Preston. Dicho central trajo vida y prosperidad a este pueblo. Pero como usted sabe, dondequiera que se implanta la epidemia comunista, hasta la hierba desaparece. Necesitaría tomar muchas fotos, me dice Teresa, para mostrarle lo que quedó en esta cena, en esta zona, lo que quedó en esta zona, perdón, de todo el progreso que hubo hace casi 60 años. Pero yo tengo esperanzas de que el pueblo cubano, termina diciéndome Teresa, deje a un lado el miedo y decida reclamar lo que por derecho propio le pertenece. Que Dios bendiga nuestra lucha, su hermana Teresa. Teresa, sí, he visto con enorme tristeza esas fotografías de esas edificaciones de su pueblo. Y le digo que me recuerdan al pueblo cubano, a la población cubana, porque están desoladas, están esperando que alguien les pase la mano, que alguien les traiga un poco de prosperidad, que alguien les devuelva a esas edificaciones todo, todo lo que han perdido durante 59 años. Qué maravilloso pudiera ser que un día ese cine volviera a iluminarse y el pueblo acudiera allí a ver las películas de moda, que ese bar se llenara de música. Si ya no es posible que tenga un traganíquel, una vitrola, no importa, cualquier otro aparato capaz de reproducir música, ¿verdad? Qué hermoso sería que ese bar, desolado, triste, hueco, pudiera llenarse de música también. Nada, estas son las cosas, amigos, que yo agradezco tanto que ustedes me inviten a ver sus pueblos enviándome fotografías, ¿eh? Y compartan conmigo la tristeza de haberlos visto arruinarse.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta. Le dije así. Después de muerta abuela. son las paredes de un barrio. Es su esperanza morena, es lo que lleva en el alma.
Señoras y señores, son Pedro Capó y Ovi Bermúdez interpretando una canción hermosa titulada Patria. Esta canción, señoras y señores, titulada Patria, me la recordó la carta de Teresa y me la recordaron esas dos fotografías donde ella me envía esas edificaciones de Guaro. Yo no sé si ustedes le han prestado toda la atención que merece la letra de esta canción, pero yo voy a leerla porque me parece que a veces se resulta un tanto difícil, sobre todo si nos están escuchando por onda corta, captar toda la letra de una canción que no conocemos, con la que no estamos familiarizados. La letra de esta canción, y comprenderán por qué yo he querido compartirla con ustedes, dice lo siguiente. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol de que nos habla el poema, como el cariño que aún guardas después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, es su esperanza morena, es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria es un sentimiento como mirada de viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Ven ustedes qué hermosa es la letra de esta canción. ¿Cómo no iba a recordarla cuando vi esos edificios de Guaro abandonados, tristes, despintados, huecos, aquella calle también vacía? Cuando un chiquillo le preguntó al autor de esta canción, que es Rubén Blades, cuando le preguntó por el significado de la palabra patria, Rubén Blades dice que le contestó flor de barrio. Eso es precioso. Llamar a un niño flor de barrio. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo árbol de que nos habla el poema. Recuerdo de repente el poema que compartí con ustedes hace unos días sobre el olmo seco, ¿verdad? Como el cariño que aún guardas después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Y dice esto. Es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Sí, señor, de eso puedo dar testimonio. De que la patria es eso que se lleva en el alma cuando uno se aleja de ella. Son los mártires que gritan bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones, y esto es importante, no memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria es un sentimiento como mirada de viejo. Patria, son tantas cosas bellas.
Mm. cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar, y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros quién sabe dónde andará.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una bella canción suya titulada Cuando regrese a la casa familiar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con sus correos.
Con su tos y sus rezongos en la casa familiar, caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la mesa, en la silla de mi padre, en la casa familiar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Creciendo de la forma en que se cuida, todo se transforma cuando el amor brilla. Yo quiero pisar dejando huella, quiero a cada paso hacer historias que se quedan, y mientras mis sueños cumplen cada meta, volverme a todos puedan respirar, volverme agua y ser eternamente un manantial, volverme vida, desde que nunca más se acabará, volverme aire, volverme vida. Quiero vivir dejando huella, quiero que ese día en que me mude a las estrellas,
amigos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Qué hermosa esta canción que acabamos de escuchar. La descubrí ayer e inmediatamente quise compartirla con ustedes. Se titula Siembro mi vida y su autora y su intérprete es Erika Ender, una mujer con mucho talento, compositora y cantante, repito, panameña. Es una de las autoras del gran éxito del año pasado, Despacito, y tiene esta canción cuya letra me parece preciosa. Esta canción que acabamos de escuchar, titulada así, Siembro mi vida, volverme aire con el que todos puedan respirar, volverme agua y ser eternamente un manantial. ¡Qué hermoso! Plantando un árbol, termina diciendo Erika, siembro mi vida. Qué maravilla que todavía tengamos en el cancionero hispanoamericano gente capaz de escribir estas cosas. Pero en fin, antes de continuar con el programa y con sus correos, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por su colaboración, y a Raúl Tápanes Estrella, que ha vuelto a estar con nosotros después de varios días de ausencia. Él está con nosotros todos los jueves y los viernes tradicionalmente. Gracias a los dos y gracias también a los amigos de TV Martí. Si Clara está ahí, a Clara Pérez, gracias. Si está Carlos, Mark Gillingham, también muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Quisiera, como siempre, amigos, instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pueden escribirnos también o enviarnos un saludo o un mensaje a nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí. Recuerden que este programa se retransmite todos los días a la medianoche, a las 12 en punto de la noche. Y quisiera instarlos, como siempre, a aquellos que no tienen correos electrónicos, a escribirme como antaño escribíamos, en un papel y en un sobre. En el sobre solo tienen que poner la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero en fin, aquí acaban de llegar dos correos, uno de ellos que me ha hecho sonreír. Uno de ellos de nuestro gran amigo Leonid Carbonell, donde me dice lo siguiente: Orlando, mi hermano, te envío un fuerte abrazo. Saludos muy especiales para Mara, saludos a Jaime y para todo el equipo. Oye, Orlando, aquí estoy escuchándote y disfrutando mucho tu conversación con nosotros, los oyentes, y disfrutando mucho cómo de un correo que te ha escrito un amigo, nos has contado una rica historia sobre el cocuyo. Y además, un cocuyo valsero, me dice Leonid, un cocuyo valsero. ¡Qué maravilloso! Ahora, cada vez que vea un cocuyo aquí en el tronco de la mata de ceiba, me voy a acordar de ese cocuyo valsero que, cansado de tanta oscuridad, buscó la luz en la otra orilla. Amigo Leonid, tú has captado perfectamente, perfectamente lo que yo quise sugerir con esa fantasía en torno a los cocuyos. Aunque el cocuyo valsero es una realidad, fue real. La fantasía fue la mía, del cocuyo huyendo de la oscuridad en la que está sumida Cuba desde hace mucho tiempo. Y nada, Leonid termina el correo diciendo: un abrazo, mi hermano. Aquí siempre te escuchamos, Mailén y Leonid. Gracias. Gracias a los dos por estar siempre ahí, por captar, insisto, las cosas que a veces sugiero y por el cariño que me traen siempre sus correos. Y aquí tengo también, como casi todos los días, un correo de nuestros amigos, los Damasos, donde me dicen: saludos para nuestro Entre Nosotros, de nuestro apóstol, de nuestro apóstol. La libertad no es placer propio, es deber extenderla a los demás. El esclavo desdora al dueño, da vergüenza ser dueño de otro. Esa es la frase de Martí que hoy nos envían los Támasos. Me gusta esto, la libertad no es placer propio, es deber extenderla a los demás. Y los Támasos terminan su correo diciendo: cubanos, con nuestra entrega y unión, seremos y lograremos hacer de nuestra patria la tierra libre que ojos humanos han visto. Sigamos adelante, hermanos los Damasos y opositores de San Andrés. Nada, gracias, gracias a los dos por estar ahí y por supuesto a todos los amigos de San Andrés. Yo debo decir que por razones de tiempo tuvimos que llevarnos antes de que terminara la canción de Alberto Cortés cuando regrese a la casa familiar. Y es una canción que le viene como anillo al dedo a estas fotografías que me ha enviado nuestra amiga Teresa y a esa reflexión en torno a la destrucción que sufren muchos hogares, muchos edificios en la Cuba actual, ¿no? Esta canción de Cortés me conmueve de manera especial porque pienso en un exiliado cubano que quiere volver a Guaro, a Palma Soriano, quién sabe a dónde, a Baraguá, a estar un rato en su casa, aunque ya no pueda reclamarla, aunque ya la casa sea de otra persona, ¿no? Pienso en la impresión de ese exiliado cuando se enfrenta a una ruina, a su hogar en ruinas. La letra de esta canción de Alberto Cortés dice en algunas estrofas: cuando regrese yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar, y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos, porque los otros, quién sabe dónde andarán. El día que Cuba sea la Cuba que todos soñamos y que tantos exiliados regresen, van a comprobar, como ya comprueban muchos que regresan, que sus amigos no están allí, que la mayoría de sus amigos abandonó el país, abandonó el pueblo, abandonó el barrio o abandonó la vida. Que muchos de sus amigos han muerto. Cuando regrese yo sé que ya no estará el abuelo con su tos y sus rezongos en la casa familiar, caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. ¿Cómo me gusta esa frase? Caminando por el tiempo. Quizás todos, señoras y señores, caminemos por el tiempo. El tiempo sea un sendero largo, 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 y se nos permite recorrer, bueno, un trecho bastante corto de él. Cuando yo regrese, o cuando regrese, yo sé que cantarán las chicharras en la somnolienta siesta de la casa familiar. Con su monótona fiesta revivirán en mi alma horas bellas de la infancia que de pronto volverán. Las chicharras. De nuevo, hablábamos hace solo unos minutos del cocuyo. Aquí tienen a las chicharras, cantando junto a esa casa familiar de Alberto Cortés y recordándole los días de su infancia. Y por supuesto, la estrofa final de esta canción me duele de manera especial. Cuando regrese yo sé que mi madre emocionada me pedirá que me quede en la casa familiar. Pero ya soy del camino, del tiempo y de la distancia, y con dolor en el alma sé que me voy a marchar. Amigos, hay un poeta que ha dicho que uno nunca regresa al lugar que abandonó. Porque cuando uno regresa, ya ese lugar no es el mismo y uno tampoco es el mismo. Uno tampoco es el mismo. De manera que, bueno, no hay regreso, de acuerdo con ese poeta. Yo quería compartir con ustedes algo más, a ver si lo encuentro aquí entre mis papeles. Algo porque también pensé en Martí al leer este correo de Teresa y al asomarme algunas de sus páginas. Teresa, me recordó a Martí su correo porque recordé la compasión que sentía Martí por las casas vacías, por las casas incluso a medio hacer. Esos edificios de su pueblo, de allá de Guaro, también le hubieran inspirado compasión a José Martí. En uno de sus apuntes, Martí hablaba de un alma, escuchen esto, de un alma, voy a citar sus palabras, que lo veía todo, pleno de espíritu, espíritu en las paredes mudas, en las casas solitarias, un alma que se apresuraba a consolar hasta las casas vacías cuando creía haber dicho algo que pudiera entristecerlas. ¡Qué belleza! Y este es el hombre que el gobierno cubano ha querido presentarnos como alejado del espíritu. Martir a todo espíritu. Hasta en las casas vacías, hasta en las paredes de esas casas, veía espíritu. Y se apresuraba, qué maravilla esto, se apresuraba a consolar las casas vacías cuando él creía haber dicho algo que pudiera entristecerlas. No me cuesta ningún trabajo imaginar a Martí entrando en ese cine de Guaro, vacío, sucio, destruido, hueco, y diciendo cosas como estas. Martí nos habla de un alma que se apresuraba a consolar hasta las casas vacías. Martí temía, Señor, decir, señores, decir cosas que entristecieran a las casas. Para Martí no existía lo inanimado. Todo era sensible, todo tenía ánima, incluso los edificios. Y yo pienso de repente en ese bello poema de Dulce María Loynaz titulado Últimos días de una casa. Un poema donde esa casa habanera, vieja, a punto de ser destruida, dice lo siguiente: quizás yo tenga un alma por contagio. Esa casa cubana abandonada, que habla en el poema de Dulce María, llegó a la conclusión de que quizás ella podía tener un alma por contagio. Pero hay otro apunte de Martí, amiga Teresa y amigos oyentes, no menos curioso, un apunte relacionado con las casas a medio hacer. Escuchen lo que dijo Martí. Las casas en fábrica me son tan familiares como las desdichas de mi pueblo. Martí veía en las casas a medio hacer una imagen del pueblo cubano, del proyecto independentista del pueblo cubano. Siempre se me pintan, dice Martí refiriéndose a las casas a medio hacer, siempre se me pintan en imágenes extrañas y nuevas las paredes a medio hacer, los fosos sombríos, las puertas boqueantes, los muros desiguales que se dibujan sobre el cielo como encías desdentadas. ¿Qué es eso? Los muros desiguales que se dibujan sobre el cielo como encías desdentadas. Yo puedo ver en el borde de esas ventanas de ese cine de Guaro encías desdentadas. Puedo verlos. Puedo ver esos agujeros así. No es difícil, de veras, imaginar la desolación que hubiera sentido José Martí ante una Cuba que se derrumba física y espiritualmente. Ante una Cuba cuyo gobierno es tan indiferente al bienestar y el destino de la mayoría de los cubanos como al patrimonio arquitectónico y cultural de la isla. Le importa un bledo. Un patrimonio, hay que decirlo, irrecuperable porque son casi 60 años de destrucción. ¿Qué no hubiera sentido un hombre, señoras y señores, que sentía piedad por las casas solitarias, por las casas mudas y por las casas a medio hacer? ¿Qué no hubiera sentido ante las ruinas de aquel edificio de Zaguala Grande que se derrumbó el año pasado y dentro del cual dormía un hombre? ¿Qué no hubiera sentido José Martí ante los balcones de La Habana, esos balcones caídos, destrozados o a punto de derrumbarse? ¿Qué no hubiera sentido ante estas fotografías que me ha enviado Teresa? Señoras y señores, ven ustedes cómo ustedes hacen estos programas, cómo sus correos me ayudan a mí a darle rienda suelta a la imaginación, a darle rienda suelta a la esperanza, a darle rienda suelta a veces incluso a la ira. A la ira, porque no puedo enfrentarme a la destrucción que ha tenido lugar en Cuba y no sentir un poco de ira. Lo lamento porque no es un sentimiento saludable ni es un sentimiento noble, por supuesto. Pero ¿cómo ver tanta destrucción y no condenar a los responsables? Sí, nuestro país está deshecho, no solo espiritualmente, moralmente, cívicamente, económicamente, sino en todos los niveles, arquitectónicamente, nuestro país es una ruina. Tenemos que ver qué hacemos para devolverle a ese país el bienestar, la prosperidad, la alegría real, íntima, constante, que una vez disfrutó. Tenemos que ver qué hacemos.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero.
Y así, señoras y señores, con Carlos Vives interpretando Volver a Nacer o Volví a Nacer, vamos a poner fin al programa de hoy. Me quedan unos pocos correos por leer, los leeré mañana. Un hombre que se hace llamar Cocuyo, las ruinas del pueblo de Guaro, Martí, las casas vacías, una niña alemana que termina viviendo en Cuba, de ella vamos a hablar mañana. Cuántas cosas disímiles, ¿verdad? Pero es que si somos un ajiaco, como aseguró un sabio cubano, este programa no puede ser otra cosa. Hasta pronto.
Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.